Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Trabajan en y por la cultura, desde la universidad, desde organizaciones sociales o desde un escenario.
Son mujeres y son gitanas.
La profesora Araceli Cañadas Ortega nos habla de la primera asignatura sobre cultura gitana que existe en una universidad española.
Y desde Colombia, Dalila Gómez nos acerca a la realidad del pueblo gitano en América del Sur.
Con su cajón y con su voz, Noelia Heredia, la Negri, va a poner la nota flamenca del programa.
Y terminaremos, como es habitual, con los gitanos que no dicen ole, que hoy dedicaremos a las voces femeninas.
Bienvenidos a la Hora Gitana de Radio Exterior de España.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
Felicidades e uma saúde para todos, para, desde Rádio Exterior de Espanha, para todos os ciganos portugueses e a comunidade portuguesa.
Especialmente dedicada a nuestros oyentes de Portugal suena esta música, unos tangos fronterizos del guitarrista Juan Antonio Suárez Cano, cantados en portugués con la voz melosa y flamenca del cantaor Juan de Pura.
Para la Universidad de Alcalá es de una enorme importancia incluir en su oferta docente una asignatura que recoja el amplio legado cultural gitano y convertirnos además en un centro de referencia para el estudio de la cultura y de la lengua gitana. Son las palabras de Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares.
Esta asignatura a la que alude el rector es Gitanos de España, Historia y Cultura. Se creó el pasado curso académico y es la primera vez que una asignatura de estas características está presente en un currículo universitario. Y una de las profesoras es Araceli Cañadas Ortega. Araceli, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Hola, gracias a vosotros.
Gitanos de España, Historia y Cultura. Bueno, en realidad es también la cultura, pienso yo, y la historia de todos los españoles, porque como bien dice Diego Fernández, el director del Instituto de Cultura Gitana, no se entiende España sin los gitanos, ¿no, Araceli?
Sí, la verdad es que es uno de los objetivos de nuestra asignatura, hacer consciente a nuestros alumnos de la aportación de la cultura gitana a la cultura española y a la hispana. Y bueno, ese problema que tenemos siempre con las culturas minoritarias, que su aportación se ve diluida en la cultura mayoritaria y nunca se ve reconocida. Entonces, es una cuestión importante, pues, intentar hacer consciente, como te decía antes, a nuestros alumnos de esa aportación.
¿Cómo se incorporó esta asignatura al diseño curricular de la Universidad de Alcalá de Henares? ¿De quién partió la idea? ¿Cómo se fraguó todo esto?
Bueno, la verdad que con mucha imaginación y con mucha buena voluntad por parte de todos los implicados, porque lo que son los proyectos curriculares suelen estar muy cerrados, muy encorsetados. Entonces, todo necesita muchísima burocracia, muchísimo trámite, pero cuando las personas están a favor de una tarea, pues todo se facilita. Y conseguimos encontrar, digamos, la forma de instrumentalizar la asignatura a través de lo que se llama una asignatura transversal, que no requiere tanto trámite y sí que se puede ofrecer. Además, lo bueno de la transversal es que se ofrece a todos los grados. Cualquier estudiante de grado puede tener acceso a la asignatura y encontramos ahí un buen camino. Pero ya te digo, fue cuestión de que todos queríamos que saliera adelante y cuando la gente tiene un objetivo común, pues las cosas salen.
El peso de esta asignatura la lleváis una filóloga y un sociólogo, Nicolás Jiménez, ambos gitanos. ¿Qué aportáis cada uno? ¿Hace falta otras visiones para que esta asignatura crezca en profundidad y en contenidos?
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. La verdad es que sí, que es Nicolás Jiménez, como tú has dicho, él es sociólogo y él aporta, bueno, en lo que es la programación, toda la parte de la identidad, de cómo somos, cómo nos ven, etcétera. Y en la parte más filológica, más lingüística, más de aportación a la literatura, pues ahí es donde yo puedo, digamos, aportar más. Pero la idea que nosotros teníamos es que esta asignatura como tal es necesaria, evidentemente, porque es la que abre el abanico, muestra toda la aportación a un nivel general. Nuestra idea sería que luego hubiese asignaturas más específicas, pues la aportación en la lengua y literatura solamente, ¿no? La aportación a nivel en la historia del derecho, que hubiese asignaturas ya más específicas, pero conservando esta que digamos que es la panorámica. Pero bueno, de momento tenemos la panorámica y con eso ya en estos momentos que estamos actualmente pues no nos podemos quejar.
Es una asignatura, comentabas antes, de las transversales. Es optativa también, no sé, te preguntaría qué alumnos se matriculan en esta asignatura, en este año y pico que lleváis con ella, qué perfil, si tienen un perfil concreto o vienen de ámbitos distintos.
Sí, la verdad es que la mayoría de nuestros alumnos son de grado en Historia, de grado en Estudios Hispánicos. También tenemos muchísimos alumnos Erasmus, alumnos norteamericanos de universidades que tienen convenios con la Universidad de Alcalá. Y normalmente también tenemos alumnos que vienen de antropología, de interpretación y traducción, de humanidades. Es, digamos, el perfil más extranjeros Erasmus y extranjeros americanos, y luego grados sobre todo de lo que llamábamos antes letras.
¿Qué balance podríais hacer de este año y pico impartiendo la asignatura? ¿Qué pensáis que se está consiguiendo con ella?
Bueno, yo te puedo decir a nivel personal que cuando estuvimos corrigiendo trabajos y corrigiendo exámenes, hicimos un trabajo de fin de asignatura y un examen final, yo hubo momentos en que tenía los ojos llenos de lágrimas porque jamás pensé que iban a ser tan suyo el contenido. Realmente lo entendieron, realmente, digamos, lo extrapolaron y bueno, fue una experiencia que nunca jamás pensé. Yo le decía a Nico, parece ser que lo hemos hecho bien, porque realmente vimos que lo que habíamos intentado transmitir les llegó a los chicos y lo extrapolaban, lo relacionaban. Fue una experiencia realmente muy, muy, muy buena.
Araceli, ¿qué crees que supone para el pueblo gitano que su cultura se imparta en una universidad y además en una universidad como la de Alcalá de Henares?
En primer momento, pues una cuestión de justicia poética, en el sentido de que, bueno, pues la Universidad de Alcalá pues fue fundada por el cardenal Cisneros, que fue uno de los inspiradores de la pragmática de expulsión de los reyes católicos, y que sea precisamente en la universidad que él fundó donde se está impartiendo esta asignatura, pues yo creo que es una cuestión de justicia poética. Aparte de que también numerosos organizadores de la Gran Redada estudiaron en Alcalá de Henares. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí es una necesidad. O sea, basta ya de decir, bueno, es que la cultura gitana, reivindicar la cultura gitana, sí, está muy bien reivindicar, pero hay que hacerlo en el foro adecuado. Y si queremos hacer un discurso cultural, un pensamiento, eso hay que hacerlo desde la universidad. Ese es el foro. Entonces, no nos queda más remedio que estar en la universidad. Es nuestra salida natural. Y por eso estoy especialmente satisfecha. Te podría contar una anécdota personal de no sé si sabes que yo soy familia de Manolo Caracol. Y escuchándole entrevistas que le decían, es usted uno de los grandes mitos del canto y tal, y él decía, yo no sé si canto bien o canto mal. Lo que sí sé es que yo saqué el flamenco de las fiestas privadas, de los cortijos de los señoritos, y lo llevé al teatro, y lo llevé a Europa, y lo llevé al mundo. Eso sí que sé que yo lo hice. Y esa frase a mí me impactó, porque a mí me gustaría, no sé si seré muy buena o muy mala en lo que hago, pero sí que me gustaría llevar la cultura gitana a la universidad, a los foros académicos, a los foros realmente de investigación, de pensamiento crítico. Si yo consiguiera eso, pues me daría por satisfecha.
¿Es una asignatura para estudiar o para reflexionar?
No, vamos a ver, hay que tener unos conocimientos, pero es sobre todo para reflexionar. Yo, en la guía docente de nuestra asignatura, lo ponemos en los objetivos. Lo que valoramos en la asignatura es el pensamiento crítico e independiente, o sea, la reflexión propia, las conclusiones propias que el alumno llega después de saber una serie de realidades de las que no tenía noticia. Pero lo que nos interesa es a qué conclusión ha llegado después de comparar la idea que tenía antes de llegar a la asignatura y la idea a la que ha llegado después de los conocimientos que nosotros les proporcionamos.
Ya lo hemos escuchado, Araceli Cañadas Ortega nació en una familia de artistas, artistas de la talla de Manolo Caracol o Manzanita, pero ella es licenciada en Filosofía y Letras, y su trabajo es la docencia. Es profesora de Lengua y Cultura Española para Extranjeros en la Universidad de Alcalá de Henares y además es coautora del método en romano estándar Sarsan, ¿cómo estás? También Araceli Cañadas es miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos Gitanos y desde el curso académico pasado, Araceli Cañadas es también profesora de la asignatura transversal Gitanos de España, Historia y Cultura. Y terminamos esta semblanza con una frase suya, con un pensamiento de nuestra invitada. Hay talentos, dice Araceli, de muchos tipos y los gitanos podemos hacer lo mismo que los demás. Yo, por ejemplo, soy filóloga.
Araceli, ¿cuándo se despertó en ti la vocación por la filología?
Desde siempre. Yo, en mi casa, mi abuelo me llamaba cotorra porque yo no sé hacer otra cosa nada más que hablar, hablar, hablar. Y las palabras son mi vida, la lectura, la escritura, toda mi vida. Y a mí siempre me ha gustado, pues no tengo talento para otra cosa. Solamente sé hablar, leer y escribir. Y entonces, a mí me suponía a veces, cuando naces en una familia con tanto talento, pues hay veces que dices, madre mía, yo no tengo ningún talento, porque yo soy absolutamente negada para el cante, para el baile, para todo eso. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, bueno, es que tú tienes tu talento y lo que tienes que hacer es disfrutar de tu talento, sea el que sea, ¿no? Y es una cosa que siempre también me ha marcado, decir, bueno, si yo lo que hago es esto, lo que mejor se me da es esto, pues lo que tengo que hacer es esto.
¿Cómo está, bajo vuestro punto de vista, la salud del romanés?
Bueno, ahí hay diferentes opiniones. El romanés, desde luego, es una lengua en auge porque el hecho de que todo el tema de las nuevas tecnologías, todo el tema de los chats gitanos, etcétera, que la gente se comunica y dice, bueno, pues si yo puedo hablar con un gitano de Rumanía o de Bulgaria, ¿no? Es una cuestión que es muy interesante para despertar la inquietud de aprender. Pero tampoco los gitanos en España no han hablado romanés y tampoco es que les haya hecho mucha falta para su identidad, ¿entiendes? Nosotros pretendíamos con este método, que no sé si lo conoces, sí, me imagino, Sarsan, que cualquier persona que tuviese esa inquietud de acercarse al romano pudiera hacerlo, pero no tampoco con un sentido de obligatoriedad, sino, bueno, pues que hubiese esa posibilidad, igual que tú tienes la posibilidad de aprender francés, coreano, chino o lo que quisieras, que un español que quisiese aprender romano tuviese un material pensado para él y para poder conseguirlo.
¿Es verdad que hay más documentación sobre los marcianos que sobre los gitanos?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es triste, pero es así. Y además, la que hay siempre es sesgada, con honrosísimas excepciones, por supuesto, pero en su mayoría es sesgada, prejuiciosa y falsa, por lo tanto.
Por eso para nosotros es necesario un centro de documentación de la cultura gitana.
Para mí también es una de las cuestiones más importantes, o sea, llegar a la universidad, por un lado, y segundo, proporcionar a cualquier persona, ya sea investigador, ya sea estudiante o ya sea una persona anónima, la información suficiente, la documentación suficiente para poder acercarse a la cultura gitana y elaborar una opinión propia, que de lo que te hablaba de la asignatura. O sea, voy a olvidarme de lo que he oído durante años y voy a elaborar yo mis propias conclusiones, y para eso tengo que tener un corpus documental científico, riguroso, catalogado, para poder acceder a ese conocimiento, que es como se hacen las cosas en cualquier otro tipo de disciplina.
Pues Araceli Cañadas Ortega, profesora Cañadas Ortega, muchas gracias por atender esta llamada. Enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias también por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Decimos adiós a Araceli Cañadas con su tío, con José Manuel Ortega Heredia, Manzanita.
Saben dulce, tus ojos prenden mi llama.
El arte y la cultura de un pueblo. Gitanos. Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
Yelem, yelem, este es nuestro himno, el himno gitano. Y esta versión nos llega desde Colombia y nos sirve para acercarnos a los gitanos colombianos y americanos. Dalila Gómez es coordinadora general del proceso organizativo del pueblo Rom.
En el archivo de Indias en España ya se tiene establecido que América llega en el tercer viaje de Colón, ya venían cuatro gitanos, dos gitanas, dos gitanos, venían ya para América. Y te cuento que a través de todas las historias y de todas las investigaciones que se han venido pues haciendo, se plantea de que en la época de la colonia, en la época de la república y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya tenemos muchos más gitanos en Colombia y en América. Estos se han venido extendiendo pues por todas partes y en América, pues prácticamente en todos los países del continente hay población rom.
El proceso organizativo del pueblo gitano, el PRO-ROM, lleva trabajando ya 15 años en Colombia y está integrado en el ESCOCRA, el Consejo de Organizaciones Gitanas del Continente Americano.
Aquí lo fundamental es que nosotros hemos dado una lucha gigantada con base en otras en otros procesos desarrollados como pueblos indígenas, el pueblo afro, en donde hemos creado una serie de alianzas estratégicas y hemos venido a luchar por el reconocimiento de derechos, por la visibilización, por mostrar un mejor rostro, por tener políticas públicas pertinentes con un enfoque diferencial, con acciones afirmativas para mejorar las condiciones de vida del pueblo gitano en Colombia y en el continente.
Uno de los proyectos del Consejo de Organizaciones Gitanas del Continente Americano es presentar ante las Naciones Unidas una serie de aspectos relacionados con la visibilidad y los derechos de los gitanos.
El primero, que nosotros somos un pueblo sin territorio, que necesitamos una silla como un país sin territorio, por decirlo, una nación, en donde también nuestros derechos sean visibilizados, en donde también hayan garantías como otro pueblo. Pero la diferencia es que no tenemos un territorio, pero eso no tiene que ver para poder estar en instancias de Naciones Unidas, que tengamos un relator para el pueblo gitano, que se ha declarado el 8 de abril como Día Mundial del Pueblo Rom a instancias de Naciones Unidas, que haya una declaración del pueblo gitano también, y que haya una mínima estructura en donde esta estructura a nivel mundial y a nivel americano puedan tener programas, proyectos que permitan también mejorar condiciones de vida en términos de no discriminación, de no racismo, y de que también somos seres humanos que merecemos acceder a los derechos y acceder a este mundo, ¿no?
Y también en esta conversación que manteníamos con Dalila Gómez nos ponía un ejemplo de cómo el componente gitano ha calado en la cultura americana.
Yo creo que si no existieran gitanos en 100 años de soledad, Melquiades, que llevaba la creatividad, que llevaba el hielo, que llevaba el imán, que era alboroso, que era alegría en un pueblo que, llamado Macondo, pues esa novela yo creo que no tendría el mismo efecto que si no existiera Melquiades, ¿sí? El viejo, el sabio, el de valores, ese es el Melquiades que nosotros queremos reflejar a nivel continental y a nivel planetario. Entonces, uno de los grandes aportes a la literatura ha sido precisamente la referencia de gitanos en estas obras magistrales.
Canta mi mocolompiri, que dices que pa' parel mamanoyi. Ey de caimán le manguejía, ay di que es que penil cadía, tu manguilear dan más.
Por supuesto, desde aquí, desde Radio Exterior de España, apoyamos esas iniciativas tan interesantes que se están llevando a cabo en América y estaremos pendientes de su desarrollo.
Agradecemos a Dalila Gómez su participación en Gitanos, así como esta música que nos ha enviado y que pertenece al grupo Amele Rom, Nosotros, los Gitanos, una formación de músicos gitanos, colombianos, que cantan en romanés. Esta producción discográfica ha sido posible precisamente gracias al PRORROM, el proceso organizativo del pueblo gitano.
Temo oggi, ciò che mi sima, ciò che mi rava, ciò che mi sima, ciò che mi rava. Facciamo come anche chavali compagno. Nice.
El arte y la cultura de la minoría étnica más numerosa de Europa.
Somos gitanos.
Gitanos. En Radio Exterior de España.
Ay, sol del Caribe, dame la cara, que quiero irme, morena España. Ay, ¿a quién le cantaría yo? ¿A quién le cantaría yo?
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! Tenemos con nosotros a Noelia Heredia, la Negri. Bienvenida a Radio Exterior de España.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿has visto?
He visto y he oído.
¿Y has visto qué voz y cómo toca el cajón Noelia Heredia? Noelia, ¿cantadora o percusionista?
Ambas cosas.
A ver, cuéntanos eso, ¿cómo es?
Desde niña, con el cajón... Era mi sueño, me encantaba. Por donde iba tocando, por las puertas, por el pupitre. Y bueno, ahora de más mayor, pues me ha enamorado el cante y estudiándolo estoy también.
Sí, pero a todos nos sorprende cómo tocar y cantar a la vez.
A mí me sale natural. No, para mí no tengo ninguna técnica, pero bueno, es algo que sale del corazón, yo creo.
Bueno, hemos traído hoy con nosotros a Noelia Heredia, la Negri, porque estamos dedicando un programa muy especial a las mujeres gitanas. Entonces estamos viendo cómo hay mujeres que se involucran en la vida social y cultural desde distintos puntos de vista y nos parecía muy curioso que una mujer toque la percusión. No es un instrumento, digamos, que en el flamenco, que es de lo que estamos hablando, haya muchas mujeres percusionistas. ¿Tú conoces muchas más?
Estudiando, sí. Ahora parece que se estudia más, pero que se dediquen a ello, yo personalmente no conozco a ninguna.
Bueno, está sentada, vamos a hablar porque, bueno, hay mucha gente que nos escucha y que quizá no esté muy familiarizada con el flamenco. Uh-huh. Está sentada encima de un cajón, así.
Cajón flamenco.
Cuéntanos, ¿qué es ese instrumento? ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece en el flamenco?
Bueno, pues lo trajo... Bueno, vino con Paco de Lucía y viene del Perú.
Mira un poquillo el micrófono así para que no te salgas de plano. Ahí.
Nada, que viene del Perú, lo trajo Paco de Lucía, lo introdució aquí a España, al flamenco, más que nada. Y de ahí, pues bueno, se han ido haciendo cajones de diferentes formas.
Pero tú eras muy chica entonces, porque estamos hablando de hace muchos años que quizá no habías nacido cuando Rubén
no,
Dantas...
No, la verdad es que no. No, y mi primer cajón me lo regalaron ya siendo mayorcita, mis amigas, para un cumpleaños, porque el primer cajón que tuve era un tambor de la lavadora. porque mi madre no le gustaba que tocase el
cajón.
Estaba
siempre afinado. Siempre afinado.
Yo lo que pillaba por ahí por casa, pero bueno, yo vi algo parecido a un cajón que era eso y ya por eso fui.
Claro, tú empiezas de forma autodidacta, pero luego te vas formando musicalmente hasta el punto de que en este momento eres profesora de cajón.
Sí.
¿Cómo se lleva eso de, la por un lado, la creación y por otro lado la didáctica que lleva una estructura y que lleva un método? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo el cajón ha dejado de ser un instrumento solo de acompañar a tener una técnica que se enseña y se aprende?
Hombre, para mí ha sido, no es que haya sido difícil, pero cuando aprendes, por así decirlo, en la calle o te sale natural, sabes cosas que ni tú misma sabes el nombre que tienen, si es técnica o no es técnica. Yo lo hacía, pero sí que ahora me he tenido que poner un poquito las pilas y para enseñar, pues tengo que estudiar. No estudio mucho, debería de estudiar más, pero bueno, en ello estamos, porque la música cada día va creciendo más y...
Y te hemos escuchado cantar. ¿Es tan difícil cantar y tocar a la vez?
Sí, es difícil, porque cuando yo enseño, o cuando están empezando, o gente que está en compañía, ¿no?, que cuando hablan tienen que parar de tocar. Y eso no lo pueden hacer, porque el compañero que tenemos al lado, el guitarrista o la cantadora, o te comenta algo y tienes que continuar tocando.
Una cosa, su primo. ¿Has tenido algún problema? Hoy estamos hablando de mujeres gitanas.
Uh-huh.
Mujeres gitanas emprendedoras en muchos ámbitos, y tú lo eres. ¿Tú has tenido algún problema en las audiciones, en los tablaos, por tu condición de mujer y ser percusionista y no bailaora?
Sí. Sí, he tenido problemas, incluso he hecho audiciones, se han presentado hombres, yo he sido la única mujer, y bueno, pues por ser mujer pues no me han cogido, incluso a lo mejor lo he hecho mejor o peor, pero bueno, yo sé que, y quiero creer que lo hago bien, pero no me han cogido, y es como que...
Y sin embargo, la relación con tus alumnos, que serán mayoritariamente chicos, ¿no?
La mayoría. Tengo chicas, pero la mayoría vienen chicos.
Y cuéntanos, ¿cómo viven eso de tener una profesora mujer?
Le encanta, le gusta. Incluso vienen conmigo y lo dicen con alegría, ¿no? De decir, tengo una profesora, no un profesor, porque está poco visto.
Pues eso es una señal, Manuel, de que realmente la lucha que llevan las mujeres gitanas en las últimas décadas empieza a dar resultados. Además, hoy, aparte de la sorpresa de tener a Noelia Heredia, la Negri, Negri, estamos en la radio y no te ven, pero Negri es una gitana muy guapa a la que llaman Negri. ¿Por qué?
Pues en principio porque soy morena y porque me parezco al de Barbería del Sur, me dicen.
Sí, pero que no sois parientes, ¿no?
No, no somos parientes. Soy Heredia, pero es un gran amigo y la verdad, pero que no tengo nada que ver con ellos, con
pues
los
Pues hoy Negri. Tenemos aquí a la Negri, pero además tenemos la suerte de que ella ha venido acompañada de dos primas suyas. Aquí en el estudio está en un rincón, calladita, Soraya Jiménez, pero también está Aurora Fernández, la Pipi, que es una
gran bailaora.
¿Qué
le pedimos? ¿Que se acerque al micrófono? Acércate tú al micrófono, un poquito.
Hola, Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dinos algo de tu prima, la Negri.
A ver, yo lo que te vaya a decir será todo siempre bueno y a favor. Pues nada, que yo estoy muy, muy orgullosa del avance, como tú has dicho, ¿no?, que estamos teniendo las mujeres gitanas. Y bueno, en la música es cierto que no está muy visto las mujeres gitanas percusionistas. Y ella es una fenómena, no es porque esté aquí, pero es que lo es.
Es una fenómena y además, como tú eres una gran artista... El primo te va a pedir también. Ahora, la Negri va a hacer una cosita con el cajón, improvisada, un solo con el cajón, pero tú eres bailadora, pero sé que cantas muy bien. Entonces, lo sé, me consta porque te he oído cantar.
Y aunque no cante, vas a cantar, vamos.
Entonces aquí...
No le queda otra, ¿no?
Manuel y yo, bueno, teniéndote aquí, pues te vamos a pedir que le hagas... que cantes un poquito o que le hagas alguna voz a la Negri.
Yo encantada, de verdad que sí. Ole, se me da mejor bailar que cantar, pero
no sé,
sí,
pero
yo
bailar,
la he hecho una manilla.
Bailar no te van a ver, no te van a ver. Decimos nosotros que bailas muy bien, pero hoy no te van a ver.
Vale, eso cuando, está hecho.
Pues vamos allá, chicas, Negri.
Cuando queráis.
Ya, ¿no?
Ganas tenía de verte, cuánto tiempo sin saber nada de ti, cuántos deseos, cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti, cuánta distancia había entre nosotros dos estando tan cerquita el uno del otro, y ahora me pregunto qué nos ha pasado, no digamos nada. Vamos a callarnos, lo más importante que estás a mi lado. Tú no te imaginas lo que estoy viviendo en estos momentos que estás a mi lado. Creo estar soñando. Tiempo cuánto te he echado de menos, si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento, y ahora que te tengo, yo no me lo creo.
Dos aplausos, gracias. Tres aplausos nada más, pero os merecéis muchos más, ciertamente. Muchas gracias, oye, qué bien. Oye, y siguiendo con el tema de ser mujeres, en el caso de las bailadoras quizá lo tenéis más fácil, en el sentido de que se entiende más. En tu caso, Noelia, tu familia te ha dicho, pero chica, ¿dónde vas con el cajón a buscarte la vida en un mundo como el flamenco? Porque además pienso yo que el cajón no tiene un desarrollo. Por ejemplo, estamos hablando con Aurora, que es bailadora. Bueno, una bailadora puede progresar, puede ser solista, puede llevar su propia compañía, pero el cajón es como más limitado, ¿no? Pienso yo.
Bueno, sí, es más limitado. Yo desde cuando empecé a tocar, que no me dedicaba a ello, me escondía en las bodas porque mi padre no me dejaba de tocar. Ya me hice más mocica, ¿no? Y no me dejaba de tocar. Y a lo mejor me hacían un corro, no, que no te ve el tío Pepe. Y a lo lejos, mi padre bebiendo en la barra o lo que sea, ¿no? Con la familia, decía, esa es mi hija la que está tocando. Y ya me dejó por imposible el gitánico, ya diría, no puedo con ella. Y bueno, me independicé y me fui a vivir sola y bueno, pues conocí a Aurora. Y gracias, bueno, a ella, porque ella lleva más tiempo que yo y viene de una familia artista. Y aquí estoy.
¿Tú te ves en un futuro como percusionista o como cantadora o como ambas cosas? O...
A ver, me gusta mucho la percusión, pero el cante... No sé, con el cante se dicen muchas cosas. Soy una mujer... de pocas palabras, pero sí, cuando tengo un micrófono delante para cantar, canto y canto y canto.
Y dinos, porque a Manuel y a mí nos entusiasma el flamenco, dinos qué artistas, qué cantadores y sobre todo qué percusionistas te hacen a ti sentir y emocionarte.
Hombre, percusionistas, Luqui Losada es máquina, lo mejor. No sé, hay mucho, Diego el Negro, Fernando Favier, el bandolero. O sea,
bueno, igual que pasa con el cante o con la guitarra, que cuando escuchas grabaciones anteriores ves que ha habido una evolución, ¿no? Y cuando esa guitarra, sí, bueno, suena como a otra época, en el cajón ocurre lo mismo, aunque sea un, sí, instrumento joven.
Sí, 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 también. Y cada día más. O sea, cada día más, cada día más. Incluso de sacamos golpes del cajón, eso se lo debemos, por ejemplo, al Piraña, al Lucky, de guitarristas. Por ejemplo, del Paquete, hace, no sé, falsetas, y los niños, que son genios, porque la verdad es que son genios, de ahí sacan esas notas fantasmas, esos golpes que no, que dices, ¿de dónde salen? Y salen de la guitarra, pero bueno, ellos lo llevan al cajón, incluso de cualquier cosa que puedas escuchar lo llevamos al cajón. Yo le robo muchas pataditas de bulerías a mis compañeros, a Aurora, a Cristian Almodóvar, que es su marido, bueno, con gente que trabajamos, y le robamos ahí las patadillas que hacen por bulerías para meterlas en el cajón.
¿Se puede expresar todo con el cajón? ¿Puedes, sí, expresar tristeza? ¿Puedes expresar...?
Sí, porque de la misma manera que cantando una soleá te sale del alma, de las entrañas, como diríamos, igual una segrilla, una soleá, un martinete, te sale igual. O sea, lo estás tocando y es como que estás tocando el yunque ahí en la fragua y te sale.
Sabes que, bueno, para ciertos aficionados así como más rancios, digamos, no ven muy bien el tema del cajón en algunos sitios. Bueno, yo conozco de hecho algunos sitios donde dicen, aquí el cajón no entra.
Yo personalmente en algunos palos del flamenco, como cantaora, a mí tampoco me gusta. A mí la soleá me gusta cantarla con una guitarra. Si estoy acompañando al baile, pues a lo mejor en determinados momentos del baile sí le tengo que hacer el colchón, porque es un colchón para el bailador o la bailadora. Pero para mí, la segrilla, la soleá, me gusta cantarlo con una guitarra o con una guitarra.
¿Y piensas seguir en tu profesión? ¿O, sí, quiero decirte, tu condición de mujer, de poder tener hijos en un futuro, te puede apartar de lo que... ¿de lo que quieres hacer en la vida?
En un futuro me gustaría tener hijos y casarme, bueno, lo dudo. Mi madre quiere, yo no. Pues como todas las madres, pues ya se verá. Pero vamos, que en un futuro, bueno, a la persona que conozca le diré, yo estoy enamorada de lo que hago, de la música, y si me quiere me lo respetará, y si no, pues... me quedaré con el cante y mi cajón, que me acompañan a todos los lados. Y bueno, yo creo que seguiré para adelante.
Bueno, Noelia, muchas gracias por ver. Noelia, bueno. Heredia la Negri y Aurora, también muchas gracias por haber acudido a Gitanos, que es vuestra casa. Y bueno, que sepáis que siempre tenéis estos micrófonos para vosotras, ¿vale?
Muchas gracias, de verdad.
Los gitanos que no dicen ole.
Nos ponemos en camino. Nos vamos a Macedonia, a Grecia y a la República Checa. La música de los gitanos de Macedonia, muy influenciada por sones turcos, tiene en esta gitana que estamos escuchando a una de sus figuras más conocidas. Zanchever canta en romanó al compás de las darbukas. Macedonia nos vamos a Grecia. La canción de los gitanos es una de las melodías de origen griego que remite al camino, a los caminos, a esos caminos romaníes a los que canta con emoción Eleni Vitali. Thank you.
θα με χάσει καμιά πατρίδα. Και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσατήρια στα όνειρά μου.
Dejamos estos quejíos griegos de Eleni y Vitali y nos vamos a la República Checa a escuchar a Vera Vila. Vera Vila es una cantante checa que ha consolidado un peculiar estilo, una especie de pop romaní con influencias de músicas gitanas muy diversas. Su voz redonda tiene un metal que nos recuerda muchas veces a las grandes voces femeninas de la bossa nova. Aquí la estamos escuchando acompañada de su familia, a la que llaman Los Negros, y está cantando en romano esta canción que ella misma compuso y que tituló Cada Noche.
Y hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Gitanos en Radio Exterior de España. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar en esta misma sintonía. David Lechón ha estado en la realización técnica y en los micrófonos
Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
La Chodrón, buen camino.
Sastipen, Taimestepen, salud y libertad.
Adiós.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.